Bueno, episodio 40 es este.
Sí, es un lindo número.
Sí.
Sí, tendríamos que haber festejado también.
Estamos festejando. Chin, chin.
Sí, sí, no,
chin.
Pero tendría que haber sido más, más producción.
La fiesta tendría que haber sido más
producción.
Vamos al 50. En el 50. Hagamos el 50. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 40 del Chancho La Roquea. Y como es costumbre de nuestro programa, no lo empezamos sin presentar a la única, a la más linda, a la vedette. Ella es productora, locutora, jugadora de hockey, modelo, conductora, nuestra querida y nunca bien ponderada Victorinox. Hola Victory.
Hola Trayero. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Victory.
Buenas tardes, mucho gusto.
¿Cómo están ustedes?
Bien. Yo no puedo dejar de presentar al más mejor de todos.
¿Vos decís que es el más mejor?
No sé. Yo creo que sí.
Bueno,
depende de qué.
Mira,
de los productores vamos a bancarlo. Vamos
bueno,
a...
lo bancamos porque es nuestro productor.
Es nuestro productor.
Pero hoy nos puso un punto.
¿Qué punto?
Él dijo que no es productor ejecutivo. Él es productor de contenidos.
Ah, cierto, sí. Dijo
pero
que
vos fíjate, fíjate lo que son de agrandado.
¡Qué insolente!
Pero qué insolente atrevido.
Atrevido.
Bueno, ¿quién
pero
es?
Vamos a saludar a Matías K. Hola, Matías K.
Hola, Matías K.
Buenas noches. Ya empecé mal porque me empecé riendo y está muy mal. Pero bueno.
¿Por qué?
Y porque no salió fluido.
Pero el chancho es alegría.
El chancho
no,
sí, es alegría.
Ya sé, bueno,
el chancho
no salió, no salió fluido, pero no importa.
Porque el chancho te educa.
El chancho entretiene.
Y yo te digo contento.
¡Ay, no!
¡Ay, Matías, por favor! Tenés que
hasta
hacer
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la clase que viene.
Hasta la clase que viene.
Bueno. Yo estoy muy bien, pero sigan ustedes.
Bueno, nada, ¿no tenés nada que aportar?
Por ahora no.
Bueno, como... No, no, vamos a decirle a nuestra audiencia que bueno, así es Matías K. Matías K es... tiene pocas palabras. Él no lo saque de sus esquemas para poder... sí.
Sí.
Bueno, no cortes así tan abruptamente.
Bueno, ¿me levantaste la mano como querías decir algo?
No. Escuché toda la semana el reclamo de no hables tanto, no hables tanto, no hables tanto que para el viernes cuando tengo que grabar el chancho no vas a tener voz.
¿Así?
Porque él dice que, o sea, así como dice que no tengo nada que decir ahora,
sí.
También me dice que todo el día estoy hablando.
Vos sabés que yo lo acuso a Matías K, que es una radio.
Sí.
Una radio prendida.
Sí, sí, sí.
Desde la mañana temprano. Habla, 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 habla. Y yo, que soy... un señor que a la mañana tengo problemitas.
No, no soy señor.
Bueno, un caballero. Un caballero que tengo problemitas de que no me gusta ni que me hablen, ni que me saluden, ni nada. Matías me comenta todo lo que pasa.
Se levanta así con mucha energía.
Muchísima.
Es que, sí.
Muchísima. Y habla, habla, habla. Entonces yo siempre le digo, apaga la radio.
Sí, sí.
Entonces, cuando le digo apaga la radio, también le digo, cuídate la garganta. Que cuando grabamos no vas a tener voz.
Es una excusa para que deje de hablar.
Absolutamente, Victorinox. Bueno, contame qué tal, ¿cómo te fue esta semana?
Me fue muy bien. Fue una semana medio así de joda.
¿Ah, sí?
Sí?
¿Tuviste jodas?
Tuve jodas.
¿Por qué, che?
Y todavía no me recupero.
¿Pero por qué?
Porque se ve que, no sé, ya perdí el training. Tuve jodas laborales.
Pero así. Me contaste que estuviste tomando un poco de caipiroscas.
Tuve, sí. Porque teníamos una comida así del laburo.
Ajá.
Y en el interín nos fuimos de after.
Escucha.
Yo hace mucho que no me voy de after. No sé dónde se va ahora.
Te quiero hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
Cuando surgen esas comidas o, bueno, o lugares así extra laburo, pero que están dentro de un marco laboral.
Sí.
Digo, irte a un lugar copado, programado por tu trabajo, sí. Es también un poco de trabajo.
Sí.
¿O no?
Y sí.
Es un poco,
sí.
Un poco la tenés que caretear porque están
sí.
Tus jefes, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí, el contexto laboral, ¿te pasó alguna vez ver a ese compañero o esa compañera de trabajo que durante el trabajo es como súper seria o serio, dedicado, responsable, que en un momento así de ágape se pone en pedo?
Y suele pasar.
¿Ah, sí?
Sí, suele pasar.
¿Con qué pasa más? ¿Con mujeres o con hombres?
Con hombres.
¿Con hombres?
No sé. Las mujeres también. No, con mujeres también. No,
¿ah, sí?
Con mujeres, sí.
Más con minas.
Pero he visto hombres también.
¿Y quiénes son los que más se desubican, por ejemplo, en ese tipo de encuentros?
¿Qué puestos o qué?
No, se desubican porque dicen algo, porque se sacaron la remera y se pusieron a bailar.
No, así no, pero ponele, a los hombres se les sale la cadena y te empiezan a hacer trencito, a querer...
Ah, te tirotean.
Te tirotean, te agarran, se ponen como cachondos.
Ah, ¿y las minas qué onda?
Las minas se sacan y se ponen como... sacadas, extrovertidas y aceleradas y a los gritos.
Escucha, ¿y cuentan sus problemas?
No, deben estar así, ay, no sé qué, como sobreexcitadas.
Escucha, ¿y suele pasar, Víctor, y que en estas reuniones puede haber problemitas amorosos entre casados?
Estas específicamente no, porque era muy en el marco laboral.
Ajá. ¿Qué significa muy en el marco laboral?
Era una continuación de una reunión todo el día con gente que venía del interior y qué sé yo.
Ah, ok.
Y este era como la comida que cerraba esa reunión. Y al otro día había que volver a reunirse.
Ah, de acuerdo. Era como...
mucho.
Era como un momento de relax.
Sí. Pero bueno, sí, hubo otras ocasiones más de festejos, de alguna ocasión... de algún aniversario o alguna fiesta de fin de año, qué sé yo, que sí.
Vos sabés que a mí me pasó, viste que yo estoy en un ambiente académico.
Sí.
Y cuando hacíamos las fiestas de fin de año en la empresa, era muy divertido ver a todas aquellas personas que están en un ambiente académico, ciertamente con todos criterios protocolares de ser adecuados, respetuosos, medidos... en un ambiente donde había alcohol y fiesta, ver que esa persona que era educada, medida, meticulosa, pasaba a ser una especie de descontrolada rocker.
Claro.
Era realmente muy divertido, porque vos veías cómo realmente uno realmente es, sin tanto protocolo.
Claro.
A mí me resultaba muy divertido.
Sí, es re divertido. Sí.
Escucha.
Algunos hay que estar esquivándolos así, tipo...
¿Cómo?
Y esto que te digo, que se ponen medio cachondo.
Ah, los que se ponen cachondo. Sí. Decime, ¿quién se pone más cachondo, los tipos o las minas?
Los tipos.
Los tipos.
Sí.
¿Y cómo es un tipo cachondo? A ver, por ejemplo, dame un ejemplo.
Te quiere apoyar, te hace trencito.
Ah, tipo físico.
Sí.
Pesado.
Pesado, sí.
¿Y cómo...?
Quienes le toca la espalda, así esas boludeces.
Escucha, ¿y cómo hace una chica... como para frenar un poco el pesado? Vamos a dar un par de fórmulas.
Si es un pesado físico, así, la manito, salí, toc.
¿Pero es un salí?
Sí.
No.
A veces ni hace falta, así, manito.
Es una manito que aleja.
Sí.
Bien, o sea que ese es el primer consejo. ¿Otro consejo?
Y otro consejo es ir a buscar a alguna amiga y ese... buscar como resguardo.
Ok, amigas. Buscar otra amiga.
Sí, o algún amigo.
Ajá, también puede servir también.
Que sirva de barrera.
Bien.
Directamente sacarlo, ¿no? Salir, qué sé yo.
Porque vos sabés que una de las cosas que me parece que es importante hablar, que tenemos que empezar a pensar un poco acerca del rol de lo femenino. Y te quiero contar varias cosas al respecto. Yo primero traje un tema.
¿Ah, sí?
Sí, para charlar, pero también te quiero decir por qué traje este tema.
Bueno, contame.
Porque vos sabés que este episodio se lo vamos a dedicar especialmente a alguien.
¿A quién?
Bueno, este episodio se llama, le vamos a poner Tía Marta.
¿Tía Marta? ¿Tía de quién es Marta?
Tía es mi tía política.
Sí.
Es tía de mi marido. pero yo la quiero como una tía igual.
Sí.
Pero aparte la re quiero porque es una tía que... cuando la conocí, una tía redondera, recopada, así como muy emotional,
sí.
¿No? Bueno, resulta que tía Marta es una de las tías que siempre nos escuchó.
Ah, sí, es seguidora del...
Siempre. Y la vi la semana pasada y me dio a entender que nos había dejado de escuchar porque los temas que tratábamos eran demasiado fuertes para ella escucharlos en el colegio.
Ah, sí, porque ella es profesora.
Porque mi tía es maestra y preceptora. Entonces, en sus horas de trabajo, ella habitualmente escuchaba El Chancho. Y no sé si lo escuchaba con auriculares o lo compartía con amigos, pero lo que sí sé es que me dio a entender que nos había dejado de escuchar porque los temas que trabajábamos
eran subidos de tono.
Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Este episodio va a ser dedicado a la tía Marta.
¿La habremos hecho pasar papelones?
Y puede
¿qué
ser?
Puso para escuchar?
Lo que pasa es que también la tía...
Hablando del culo.
Pero ¿sabes qué? Sí. También, Victory, es verdad. No le divierta tanto escuchar a sus sobrinos hablar de...
Guarangadas.
O hablar de las cosas que nosotros hablamos desde... Bueno, lo que realmente somos. Sí. Dos guarros y dos guarangos, ¿no? Aunque bueno, la tía Marta... Vos sabés que la tía Marta me reconoce, pues se divierte un montón de las guarradas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo así como soy en este programa, soy en mi familia.
Sí.
Tal vez no es que hablo de las guarradas, pero mis opiniones la tía Marta la conoce y siempre la hago reír. Siempre la tía Marta en una reunión le saca una sonrisa.
Y sí.
Pero siempre. Y yo creo que la hago reír porque digo lo que no hay que decir.
Claro.
¿Se entiende? Pero es estrayero.
Y sí.
Bueno, entonces hoy vamos a dedicarle este episodio a tía Marta, ¿querés?
Sí, me parece bien, porque aparte si nos escucha desde siempre, está perfecto que le dediquemos un episodio. Así como le dedicamos a Romy, que de paso la saludamos, y al Colo, y a todos nuestros oyentes.
Nosotros sabemos.
Para la tía Marta.
Nosotros queremos decir que Romy es nuestra musa inspiradora.
Sí, Romy es nuestra musa inspiradora.
Romy es nuestra musa inspiradora porque no solo es hermosa, sino que la queremos y aparte nos inspira.
Nos inspira y es buena, además.
Es buena. Bueno, yo también, ¿sabes a quién quiero también saludar? Porque siempre nos escucha.
¿Quién?
Y a nuestra amiga Diana Sorkin.
Ay, sí.
Diana es una dulce, es una genia total. Aparte le gustan los higos.
¿Ah, sí?
Esta semana en el... ¿Cómo llamaba mi columna, Matías K, del tweet? ¿De Twitter?
El
Noti Tweet. En mi columna Noti Tweet queremos decirle que esta semana me enteré que Diana Sorkin es fanática de los higos.
Ay, a mí me encantan los higos. Diana, tengo una higuera en la puerta de mi casa, te voy a invitar. Ahora no hay higos.
No.
Se los comió todo el vecino.
Escucha, pero invítala porque Diana esta semana publicó que creo que 3 higos salen 12 pesos.
¿En serio?
Sí, lo publicó Diana.
Bueno, me parece que mi árbol no tiene higos. Son los blancos, los blanquitos chiquitos. Son riquísimos.
Estos eran verdes, los que Diana publicó
bueno,
en una foto.
Bueno, verdes, pero son blancos. Hay unos higos que son como morados, que son los higos negros.
Chicos, no tengo idea de los higos yo.
¿No te gustan?
Sí me gustan, pero no me están hablando como de una cosa.
Bueno, yo tampoco sé mucho, te digo, que hay unos de un color y otros de otro.
Bastante sabes. Hay blanquitos, hay verdes, hay negros. Mirá la cantidad que sabes.
En mi casa.
Mirá, hablando de higos, trayero, en un episodio que no se llame Tía Marta, te daría un montón de asociaciones impropias.
Sí, que ya las pensé, no te preocupes.
No.
Pero tía... este es... El episodio Tía
Marta. El episodio Tía Marta tiene que hablar de verdad y en serio de cosas. Entonces, ¿qué te traje para hoy?
¿Qué me trajiste?
Mira, te traje algo que realmente a mí me involucra un montón y que siempre estoy como pregonando, tanto en mi trabajo como académico, con amigos y en mi familia, acerca de el reactualizar los patrones que hacen a... el pensamiento del género, tanto femenino como masculino.
Uh-huh.
Yo realmente creo esto, Victoria. Yo creo que si queremos cambiar un poco algunas cuestiones que hacen a la violencia de género, una de las cosas que hay que cambiar desde la base en la educación, y aparte mi tía sabe un montón de eso porque es educadora desde toda su vida, mi tía ha sido educadora siempre, como maestra, como preceptora, ha trabajado con jóvenes, hay algo que... Se sabe, a los que trabajamos en educación, que el verdadero laburo está en flexibilizar los patrones de las conductas en los otros. Y flexibilizar implica también educar a nuestros discípulos y alumnos acerca de la libertad que tiene cada uno de poder salir de los patrones culturales con que fuiste hoy o educado o, por qué no, con los mandatos sociales. Entre ellos los femeninos. Es decir, los patrones hacen que alguien diga, por ejemplo, que una mujer es el sexo débil
sí.
Y que un hombre no lo es. ¿Y de qué manera esos patrones, sin decirlo de esta manera, se presentan en la educación? Se presentan en un texto, se presentan en un libro, se presentan en los modos en que un profesor o una profesora le pide a las niñas que actúen. Se presentan las madres en la educación que le dan a sus hijas, y se presentan en todos los lugares en donde hay reglas de conducta para que alguien sea señorita o no lo sea. Esos patrones hacen que la gente actúe de determinada manera. Entonces, los educadores, ¿qué decimos? Que la verdadera problemática en un cambio social está en reflexionar sobre aquellos patrones que hacen a las conductas sociales. Sí. Entonces, ¿qué te traje hoy?
¿Qué me trajiste?
¿De qué manera los patrones se ven reflejados en la publicidad? Y te traje algo muy, muy serio, Victory, que son investigaciones hechas por universidades. Es decir, no es solamente un comentario que trayero sospecha, sino que hay un departamento de investigaciones en la Universidad de Quilmes, junto con otro departamento de investigación, que investigaron todo este informe que te traje, que son los patrones que encierran violencia de género en las publicidades.
Ocultas,
sí. Ocultas. Decime una cosa, Victory, vos, en tu experiencia como mujer, ¿en cuántos lugares has visto que tuviste que salir a defender tu género, por ejemplo, femenino?
Y en muchos, por empezar, en el laboral.
En el trabajo, por ejemplo, sí. ¿No? ¿En qué circunstancia, Victory, por ejemplo?
Bueno, es el laboral es como te digo. Mira, justo hablando del tema este de las fiestas y de los festejos o de las reuniones donde se libera, y incluso en el ámbito laboral, cuando una mujer sale del patrón de la tranquilita, la vestidita hasta acá, la casada, la que tiene su novio, su familia. Si vos sos divorciada, soltera o sola, o sos un poquito más rocker o más fuera del patrón normal, te tenés que bancar que te miren las tetas sin mucho prurito, que te digan cosas pensando que vos tenés que bancarte que se sobrepasen los comentarios o cosas que no tenés por qué aguantarte, porque que vos no te vistas como todo el mundo o que seas un poquito más abierta o que no tengas un marido porque te divorciaste o no tengas un novio o estés sola o lo que sea, no da
lugar
a que el otro piense que puede hacer lo que quiera con vos sin mantener los límites del respeto, digamos. Y eso se ve mucho.
Eso se ve mucho en el ámbito laboral, ¿no, sí, Victory? Y en un ámbito laboral de que evidentemente sigue teniendo una construcción machista.
Sí, 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 sí. Y sobre todo con esa gente que está todos los días, que sabe mucho de tu historia, que sabe que por ahí estás sola, que te vas sola y que hay... Si haces tal cosa, yo te invito a una cena, o si me traes tal cosa, ¿entendés? Como que pudieran jugar con eso, que realmente no está bueno.
Entiendo.
Qué sé yo.
Entiendo. Y vos sabés que una de las cosas que están en discusión hoy, que si bien este no va a ser el punto del informe que te traje hoy, Victory, pero hay algo que está en discusión desde un lugar bien interesante, que el problema es cuando muchas mujeres acceden a esa presión cultural o de poder que ejercen algunos hombres sobre ellas, y esas mujeres, a su vez, habiendo actuado bajo esa presión, acceden a un lugar. El problema es qué pasa con todo el resto que dice que no.
Claro.
Entonces digo, en el estudio de los patrones, no solamente el que debe cambiar de patrones es el varón, sino también al 100% la mujer. Sobre el estudio de género. Uno de los estudios más serios de esto dice que es realmente la mujer quien tiene que empezar a entender esta problemática del patrón sobre los mandatos culturales que en sí mismo posee, ¿no? Digamos, no puede existir machista de una madre feminista.
Seguro.
Esto queda clarísimo. Entonces digo, fíjate que ahí está como el núcleo de la cuestión. No existiría ningún hombre que sea capaz de pensar que por ser hombre es o más fuerte o más digno o más poderoso que una mujer, si no tuvo una mujer que lo instruyó para pensar eso.
Sí, sí.
¿Se entiende? Entonces, fíjate que en lo que te traje hoy tiene que ver un poco con qué pasa con la publicidad. Y vos sabés que quería, a razón de decir verdad, algunas cosas las voy a leer, Victory, cosa que vos sabés que no es mi costumbre leer,
no,
sino comentarte. Pero es tan interesante esta investigación que quiero ser como muy detallista y muy puntual acerca de lo que te quiero contar.
Claro.
Y una de las cosas que pasan con la publicidad es que, por ejemplo, en primer lugar, irrumpen, dan un mensaje de venta, transmiten una realidad no simplemente ideal, sino muchas veces perimida, y se retiran sin haber pagado ningún costo. Es decir, la publicidad viene, dice algo, que tal vez eso que dicen no está bueno en su mensaje, pero nadie las juzga y ni siquiera pagan costas por ese mal mensaje que dieron.
Claro.
Por otro lado, parece ser que la publicidad es impermeable a las críticas, completamente independiente de las presiones del rating. Esto es muy importante. Una publicidad no padece el rating que tiene un programa. Es decir, una publicidad viene, se mecha entre un programa y otro programa, quienes padecen el rating, que si una persona los mira, sigue estando en el aire. Si una persona los deja de mirar, lo levantan. No así la publicidad. La publicidad es una cosa constante, que están todo el tiempo, con lo cual, insisto, no padecen del rating. La publicidad ocupa un espacio muy importante dentro de la oferta de contenidos televisivos. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Quilmes investiga la violencia de género en la televisión argentina, haciendo foco en las imágenes estereotipadas que transmite nuestra televisión pública. ¿Vos sabés qué? Una de las problemáticas que te traje hoy es que cómo las publicidades venden estereotipos culturales y lo difícil que es para las personas que quieren salir de esos estereotipos. Porque en realidad, insisto, fíjate lo que te dije recién. La publicidad es algo constante, está todo el tiempo, está entre los programas, está todo el tiempo presente. Nadie la censura, nadie las critica y para colmo, están todo el tiempo porque la veas o no las veas van a estar igual.
Sí.
Entonces, tienen un poder muy fuerte. Y te quiero decir algo, mira, lo leo. El objeto de estudio que vamos a hablar ahora se especificó en una franja horaria entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, en los 5 canales de aire. Esto llevó a la Universidad de Quilmes a armar una base de 1.664 publicidades. Es decir, es un estudio muy serio. Y dice lo siguiente: la violencia física es algo que no aparece. Decidimos focalizar nuestra búsqueda en los estereotipos de mujeres que, en cambio, son una constante en las publicidades. Y es verdad, fíjate que un altísimo porcentaje de las publicidades hay mujeres.
Sí.
No hay tantos hombres. Sigo el informe. Luego, dice los investigadores de la universidad, lo que nos pareció importante fue rescatar aquellas imágenes en donde aparecía la mujer pero estaba invisibilizada. Por ejemplo, en la venta de autos siempre aparecen los hombres. Lo mismo sucede con los créditos hipotecarios. Sin embargo, aparecen sus manos, el cuerpo sin cabeza de las mujeres. Digamos, no aparece violencia física, pero sí este tipo de violencia, dice una de las investigadoras. Es muy violento, Victory, que en una publicidad de una mujer se muestren solo las manos. De una mujer se muestre solo una espalda,
sí,
o un cuerpo sin cabeza.
Sí, sí.
Es decir, es muy violento. Habla de que el hombre es el único capaz de pensar en un auto o el hombre es el único capaz de pedir un crédito.
Claro. Cuando
es tremendo.
Que algo, sí, 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 aparece un hombre. Salvo que sea ropa o alguna pavada como la del banco.
Bueno, fíjate, dice, además, un punto que es de gran importancia para la existencia de este tipo de trabajos es que las publicidades se desarrollan sin ningún tipo de ruido ni crítica, como puede ocurrir con programas de contenidos, de ficción o periodísticos. La gente consume y naturaliza todos estos estereotipos que son puramente impuestos por el mercado y absolutamente mercantilistas y violentos. Es decir, esto que te acabo de leer lo escribió una investigadora. Y ella, en su investigación, se da cuenta que una cosa es la violencia física. Esta violencia física no es presente en las publicidades, sino lo que es presente es la violencia psíquica.
Sí.
En este punto, la investigación continúa del siguiente modo. Le preguntan a la investigadora, ¿por qué creen que la violencia de género en la televisión argentina está naturalizada en nuestra sociedad? Y fíjate qué interesante lo que responde Victory. Dice, pensamos que la invisibilidad y la naturalización de ciertas prácticas es parte de este juego de poder, que asimismo implica la dispersión de sus formas, pero en distintos niveles. Las relaciones de poder no siempre deben pensarse como una construcción explícita y directa, sino que en este caso son la naturalización y la normalidad las que más construyen a sedimentar relaciones desiguales. El papel, asumido por los medios de comunicación, es central en la naturalización de estas diferencias de género. En realidad, lo que esta investigadora quiere decir es que nadie es inocente en esto. Que si un medio de comunicación acepta que una publicidad puede poner a una mujer en inferiores de condiciones que un hombre, y que una mujer es aquella que realmente no puede pedir un crédito, no puede manejar un auto, y que eso se acepta como una violencia psíquica, es que en realidad es también cómplice de eso. Y vos sabés, Víctor, que tenemos algo muy importante en este punto, que hay una ley que salió hace relativamente poco y que en realidad nuestras oyentes, y le decimos a la tía Marta, que también le diga a todas sus compañeras que realmente pueden hacer uso de esta ley que les vamos a informar ahora.
¿Cuál es? Yo no la conozco.
Y te la voy a informar a vos también. Hay una ley que salió en el 2010, que es la ley 26.485, que se refiere, tiene el siguiente nombre esta ley. Es Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, si vos, hoy, en tu trabajo, tenés a alguien que considerás que hace por tu género una discriminación, vos tenés una ley que te protege. Sea esta ley porque consideran que vos, por ser mujer, sos menos. Por ser mujer, no entendés. Por ser mujer, no podés. Por ser mujer, te mereces qué. Es el por ser mujer.
Sí.
Hay una ley que te protege y te defiende en todos tus ámbitos interpersonales. Sea este un tipo en un taxi, sea este un compañero de trabajo,
un jefe,
un compañero de facultad o un profesor. Es decir, en todos tus ámbitos hay una ley que hoy, desde el 2010, está sancionada, que protege este lugar. Imagínate, querida amiga, en una publicidad, que en una publicidad te tratan prácticamente de que no servís. Fíjate que hay la imagen de la mujer utilizada como objeto sexual y denigrado, es algo que, aunque ha sido marcado tantas veces, sigue predominando en las publicidades, como por ejemplo en cerveza, en desodorantes Axe, por ejemplo, desodorante para hombre, en el vino Frisé, entre otros. Son publicidades que han sido totalmente cuantificadas. Hay otro informe que habla específicamente de las publicidades, pero dice más o menos lo siguiente. Dice que en realidad muestran las publicidades actuales que conservan o refuerzan los prejuicios de género.
Sí.
Porque es verdad, los conservan todos. Una investigación del Consejo Nacional de las Mujeres y de la Universidad de Quilmes mostró que los varones siguen siendo la voz del saber. Y las chicas, siempre sin arrugas, atenti a esto,
sí.
Las que barren, las que se perfuman o las que se preocupan por el yogur para que hagan mejor a sus hijos jugando al fútbol. El estudio comprueba la violencia simbólica y deja en agenda una discusión pendiente, querida amiga. ¿Hay que regular estas tandas? En realidad, la ley dice que sí, que hay una ley de regulación. Hay una ley donde ninguna publicidad puede decir eso. Es decir, ¿por qué una mujer hoy es la que se tiene que dedicar a aprender un lavarropas y un hombre no? ¿Por qué una mujer es la que tiene que saber que el limpiador súper genial es el que limpia el inodoro y el hombre no? Porque el hombre no limpia inodoros. ¿Y por qué es la mujer la que tiene que darle al chico el yogur mejor para que pueda jugar al fútbol y no un hombre? Es decir,
¿y por qué el hombre es el que va a comprar y no la mujer la que se puede comprar un auto?
Por supuesto. O como te dije yo anteriormente.
Último modelo.
O por qué vos no podés ir a sacar un crédito.
Claro.
Cuando en realidad, querida amiga, sabemos que es así. Vos te compraste un auto y vos te sacaste un crédito.
Y sí.
Entonces, y vos además sos jefe de familia. Entonces digo, vos al ser jefe de familia implica que en todas esas publicidades no te contemplan. Entonces digo, fíjate que en realidad dicen, ¿no?, varias cosas. Y es interesante este concepto. La bella, la buena y pobre tenía que fregar. Las malas, risueñas y haraganas eran las villanas.
Sí.
La bella, buena, pobre y fregona tenía recompensa. Y vos fíjate que la recompensa era además ganarse un príncipe.
Claro.
Entonces, Dice, el símbolo de una feminidad delicada y de pasos cortitos. ¿Y por qué pasos cortitos? Porque es el síndrome de Cenicienta. Vos no podés dar muchos pasos con un zapatito de cristal.
Con un zapatito chiquitito que no te entra el pie grande.
Exacto. Vos no podés dar un paso. Vos tenés que dar un pasito cortito y que tenés que salir corriendo y queda tirado tu zapatito porque se puede romper. Es decir, la mujer frágil, fregona, que te promete, si sos frágil, fregona y delicada, con piecito chiquitito y que no puedas correr, que no puedas moverte con libertad, te promete un príncipe. Entonces, ese es un patrón. Patrón que lo siguen conservando la cantidad de madres de mujeres.
Bueno, empecemos por nuestro presidente y nuestra nueva modalidad de estilo de familia presidencial y que salen todas las revistas, La Familia Feliz, y viene Obama con su mujer, y La Familia Feliz, y qué sé yo. Y parece que ese fuera el prototipo de familia que, no sé, como que me hace un poco de ruido a mí, que de repente en todas las revistas, en el Instagram, en Twitter, en todos lados, él con su familia, con su esposa y su hijita, y qué sé yo.
Un presidente soltero no puede ser. No. Un presidente divorciado parece que tampoco.
Tampoco.
Un presidente que tenga varias novias tampoco. O una presidenta que tenga varios novios.
Sí. Pareciera que de repente esa es la familia feliz o el prototipo de familia que va.
¿Sabés qué deberíamos preguntarnos, querida amiga? ¿Por qué ahora nos siguen contando el mismo cuento y encima por televisión invitándonos a comprar los productos de limpieza para poder ser la ciber cenicienta moderna? Es una pregunta bien interesante, la ciber cenicienta moderna. Porque en realidad, aunque parezca mentira, esto está pasando hoy. Entonces digo, volvamos. Tía, que este programa está dedicado para vos. Hijas mujeres con un montón de nietas, además. Es decir, nietas, sobrinas, amigas, hijas. Es decir, el compromiso que tenemos sobre un cambio de patrón es enorme. Porque evidentemente la publicidad no las está tomando en cuenta y en realidad hay algo que las publicidades necesitan empezar a sentir. Un grupo de mujeres que les diga que no. Sí. No consumo eso, y ¿saben qué? Ni mi marido lo va a consumir. ¿Y saben qué? Ni mi novio lo va a consumir. Ni mi hijo, ni mis amigos. Porque voy a militar para que se den cuenta que esas publicidades no incorporan ni a su madre, ni a su amiga, ni a su hija, ni a su mujer. Entonces digo, quiero seguir avanzando un poquito más con este tema porque es bien interesante, como para ir cerrando. Mirá, dice una cosa así. Lo que se hizo fue un análisis y monitoreo de la violencia simbólica en las pautas publicitarias en la televisión argentina. El modelo de mujer cenicienta no parece en estos modelos que fuera un problema. Las mujeres tampoco envejecen, según la muestra en pantalla. En ese discurso, que parece invisible y muchas veces es más visible de todos los estereotipos. Claro, quiere decir esto, perdón, leí para el ojete. Lo que quiero decir es lo siguiente. Dicen que todos los modelos hablan además de una mujer joven.
Sí.
La mujer no envejece.
No. Y es mujer linda y prolijita.
Sí.
Limpió toda la casa, pero está con el vestidito.
Linda, linda, prolija y joven.
Sí.
Y es una cosa bastante discriminatoria.
Y sí.
¿Qué quiere decir? Que para ser mujer siempre tenés que ser joven. No puedes ser una mina grande, efectiva, deportista y además copada.
Y sexy, ponele.
Entonces, fíjate, dice que una de las cosas que dice esta investigadora, dice, el 84,9% de las mujeres de la tele son jóvenes, por su aspecto o apariencia, guarda, porque también debe aparentar ser joven, por más que no lo seas. En un reflejo que borra la madurez y resalta o exige ser siempre team o parecerlo. Además, los cuentos siguen contados por la voz masculina. Atención a esto, mira qué interesante. Los hombres son los que pueden asegurar un remedio que calma, una leche que es buena, un shampoo que deja sin caspa, o que un gobierno construyó 1000 escuelas, no la voz de una mujer.
Es verdad.
Es re loco esto. Si eso no es un patrón, decime qué es. Lo que sea de lo que haya que convencer todavía, convencen ellos. Ya que 6 de cada 10 promociones tiene la voz masculina haciendo recomendaciones o aseveraciones que demuestran saber. Es re loco esto, amiga.
Sí.
¿O no?
La verdad que sí.
Fíjate cómo los mandatos
nunca
están...
Nunca por ahí lo piensa o se detiene a pensarlo, pero es así. No hay locutoras mujeres detrás de esas publicidades.
¿Atrás de un remedio?
Sí.
¿Atrás de una leche que hace bien? ¿O atrás de una propaganda política de que hicieron planes? Habitualmente hay un hombre. ¿Sabés dónde hubo una voz de mujer?
¿Dónde?
En la TV pública con los planes de Cristina Kirchner.
¿Ah, sí?
Sí, había una mujer. Y creo que fue algo bien interesante porque uno de los gobiernos, podrá gustarte o no, no estamos hablando de política, estamos hablando de políticas de género. Uno de los gobiernos que más se planteó la problemática de género fue el gobierno del Frente para la Victoria. Entonces, bueno sería que el gobierno que más se planteó esa problemática no sea quien ponga una locutora mujer.
Sí, la verdad.
Bueno
sí.
sería.
Con una presidenta mujer, digamos.
Absolutamente. Dice además que un tercio de los avisos no se enteraron que las mujeres son presidentas, abogadas, empleadas o colectiveras y que reflejan a las damas de la pantalla solo dentro del hogar, mientras que el 14,8% de las promociones muestran a las chicas como objetos sexuales y según como un rubro objeto a vender. La cola como negocio, el sexo aumenta cada día más. Fíjate, que como para cerrar mi nota, una de las cosas que te quiero decir, amiga, es que la violencia de género expresada y fomentada por la publicidad es cada vez mayor, aunque te parezca mentira. Ya no es un dicho, sino un hecho, como una conclusión tajante. La televisión distorsiona tanto la imagen de las mujeres como el espejo de la malvada de Blancanieves. Es decir, la mujer o es Cenicienta o es la malvada de Blancanieves. Y eso es gravísimo.
Sí.
Gravísimo para nuestras hijas, gravísimo para nuestras hermanas, para nuestras nietas, y ni que hablar para nosotros, que hoy estamos todavía en una edad súper proclive para hacer cambios. Así que, querida amiga, desde hoy te digo, el chancho no solo es el chancho de la diversidad, sino que empieza a ser un chancho feminista.
Muy bien.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Muy bien. Entonces le vamos a preguntar a nuestro querido Matías K. ¿qué nos trajo de tema hoy?
Bueno, hablando de la publicidad, me parece que el tema que vamos a escuchar es mejor calza con el tema... qué feo quedó, ¿no?
El tema. ¡Ay, horrible!
Horrible. Bueno, lo que vamos a escuchar es a Vicu Villanueva, que es la...
¿A quién?
A Vicu Villanueva.
¿Quién sería Vicu Villanueva?
Vicu Villanueva es una de las integrantes del dúo Microcentro.
¡Ay, me encanta!
Nosotros los vimos en vivo, ¿se acuerdan? Hace un tiempo, cuando fuimos a ver a las Cumbia Queers. Y ella tiene un tema que se llama Publicítame Esta, que me parece que
muy
refleja
bueno.
Muy bien el estereotipo al que el publicista pretende llegar. Y ella hace como una especie de ironía sobre eso, me parece que está bueno que lo escuchemos.
Dale, vamos a escucharlo.
Dale.
Tampones, porque tengo varios y a veces me vienen, pero gracias a esta publicidad iluminadora, ahora sé qué marca me conviene. Y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Sí, por Callao y Rivadavia, cuando veo un afiche de lencería, la imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco tiene estrías ni granos, así es la mujer moderna. Gracias a este concepto nos rodean los esqueletos que padecen de complejos y anorexia. Este yogur es una masa porque te hace adelgazar. ¿Cómo vas a comer grasa? Nunca te vas a casar. Y necesitas casarte porque si no es para un hombre, ¿para quién vas a limpiar y cocinar? propagandas de cerveza atrás de los colectivos, por si te olvidabas que tener resaca es divertido. Y no fumes marihuana, que la droga es degradante. Toma, baja tu ribotril con una lata de energizante. Cualquier día, cualquier hora, seguramente vas a encontrar a un hombre todo musculoso y afeitado saliendo al boliche a levantar. Porque levantar minitas es una cuestión de estado, es una actividad muy importante. Pero si quieres minitas vas a tener que ser macho, y para eso compra este desodorante. Vende cosas para mina, vende cosas para tipo, pero lo que terminan vendiendo son estereotipos. Y te ponen una foto de una mina en bikini, y al lado te ponen la propaganda de Doritos. Y lavar platos no es de mina, es de toda la gente. ¿Y para qué quiero 3000 marcas de detergente? Te quieren vender cosas desde Retiro a Floresta, mejor ven y publicítame esta.
Bueno, amigos, bienvenidos al segundo bloque del Chancho la Roquea, y me parece que nunca mejor que comenzar con la frase que acaba de decir la líder del grupo Microcento. ¿Cómo se llama, Matías?
Vicu Villanueva.
Vicu Villanueva, que dijo: vení y publicitame esta, ¿no es cierto, Victory?
Sí, me encantó.
Y yo creo que...
es así, publicitame esta, déjate de...
¿Conclusión?
Sí.
No a los estereotipos, señores.
No a los estereotipos.
Victory, ¿qué nos trajiste para hoy?
En realidad, hoy traje dos notas cortitas.
Ajá. Breves, acuérdate.
Echar, ¿sí? Sí. Porque es cierto que breves, cierto. Cortitas, no, ni no. Chiquitas.
Ni chiquitas.
Ni finitas. Son dos notas que encontré así pintorescas, solo para matizar un poco este programa que fue dedicado a la tía Marta y que estuvo tan interesante.
Bien.
Sobre los estereotipos.
¿Sabes qué, tía? Si después no te gusta, ¿sabes qué, tía? No nos escuches más.
No nos escuches más.
Sabes que, tía, te queremos, pero no nos escuches más.
Sí.
Porque la verdad que el esfuerzo que hicimos para no ser ni soeces.
Ni decir malas palabras.
Ni decir ninguna sex, ni cosa, cosa sexual.
Ni hablar, sí, no hablamos de sexo en todo el programa.
En
y
todo
eso
el
que
programa.
Hablamos de higos, pero no dijimos nada.
No dijimos nada de nada, tía. Así que te pedimos, por favor, se lo haces escuchar a todas tus amigas.
A todas las profesoras. Maestras.
Maestras.
Hasta la directora y la inspectora.
Exacto. Y si querés alguna alumna también.
Bueno.
Bien, vamos adelante.
Traje unas notas muy graciosas. Esta es, se trata de una artista inglesa que se llama Tracy Emin. Es una artista de unos 52 años, de un movimiento que se llama Young British Artists.
Jóvenes artistas británicos.
Sí, pero que ya no son tan jóvenes. Esto fue en Inglaterra unos años atrás. Es un grupo de artistas que venían de... bueno, de un movimiento nuevo, y esta mujer se casó con una roca. En Francia.
Ay, pero le tengo que decir a nuestra tía.
Más
que puede.
De
tía, que... te puedes casar, sí, con una roca.
Sí, ella lo que dice es que... dice que se unió en matrimonio con una piedra que ya se fuera de su estudio en el sur de Francia. Ella vive en Francia ahora, es inglesa,
sí,
pero
sí,
vive en Francia. ¿Qué significa para usted esta unión? Le preguntó una periodista.
Por supuesto.
Porque ella presentó una muestra.
Una loca.
Que se llama I Cried Because I Love You. Ella, sus muestras suelen ser sobre sus cosas personales.
Sí.
Tuvo una que era My Bed, que puso su cama toda desarmada con las sábanas manchadas, con forros ahí al costado.
Ah, ok.
Todo. Ella le gusta mucho mostrar.
Sí, sí, como performática.
Sí, y su vida personal. Todo gira en torno a eso. Bueno, esto era I Cried Because I Love You. Y la periodista le preguntó por este casamiento con una roca. Y ella dijo, en este momento no estoy sola. Estoy en una colina. En una colina frente al mar hay una hermosa roca antigua esperándome. No irá a ninguna parte. Estaba buscando un alma gemela y fue lo mejor que encontré.
O sea, que su alma gemela es la roca.
Es la roca, sí, 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 sí. Es muy gracioso porque la periodista dice, agrega al artista de 52 años, a quien, por cierto, su marido le multiplica varias veces la edad, porque la roca anda a saber los años.
Anda a saber los años.
Aunque un enorme tsunami sacuda al mundo, la piedra probablemente seguirá allí, en mi jardín. Claro. Puede que no sea una persona, pero es un ancla para mí, algo con lo que puedo identificarme. No importa cuán loca sea mi vida, lo que suceda mañana, la piedra siempre me dará estabilidad, confort, consuelo.
Bueno, es lo que muchas mujeres piden a un marido, ojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿O no? ¿Qué pensás, Victory?
Sí.
Es muy pesado para un tipo, ya lo hablamos muchas veces en el chancho. Sí. Para los tipos es muy pesado sentir que las minas piden estabilidad, confort,
sustento,
¿viste? Loco, soy un humano.
Tanto, sí, no soy una roca, soy un humano.
No soy una roca. Qué bueno, mira.
Bueno, me parece interesante que ella reflexione.
Habló.
Sí.
Habló Matías.
¿Lo dejaste?
No, no podía. Habló por su, cuenta.
No podía.
Sí, podías, pero la verdad. Nos dejaste asombrados. Sí.
Que salió anodadados.
Anodadados.
Todavía no dije nada, igual.
Dale, ¿qué era lo que querías decir, Matías? ¿Qué?
No, que me parece interesante la reflexión. Hay que ver desde qué lado lo plantea ella. Así como, irónicamente, esta idea de cómo fueron las tres partes del confort, el consuelo y esa idea de estabilidad, o si lo plantea como una realidad. No termino de entender cuál sería el planteo del artista.
Decime una cosa, Matías K. ¿Y vos por qué te casaste?
Porque yo necesito consuelo, confort y estar.
Bueno, pero.
Obviamente. Yo no soy minita, pero bueno.
Pero querías una roca.
Bueno, una roca.
Hay una parte que ella no tiene, que es la parte de física. Entonces le preguntan cómo concretó este amor.
No podemos decir. No. Tía Marta, perdón.
Episodio Tía Marta no se puede hablar.
Sí.
Ella lo que dijo reemplazo? Es que a esta edad ella tiene una idea del amor más elevada y espiritual.
Ah,
en
bueno.
contraposición a los 18 años.
Donde era todo físico.
Todo era lujuria y conquista física.
Bueno,
entonces, en este momento, el amor para ella pasa por otro lado. Y bueno, en este momento pasó por ahí, por una roca que le da estabilidad y...
Puede ser.
Me parece divertido.
Y bueno, acá la periodista cita el caso de... La periodista cita el caso de una mujer sueca que se casó con el muro de Berlín.
¡Posta!
Esto se llama parafilia. Es sentir atracción emocional y sentimental hacia una cosa.
Voy a anotarlo porque vamos a hablar en algún programa sobre
esto. Che, guarda, mirá si la tía se casa con Catona.
¿Qué Catona?
Catona es donde vive la tía.
Ah, no.
Vive en el barrio Las Catonas de Moreno. ¿No, Matt? Y mirá si la tía se me casa con Catona. Tía, te rebancamos.
Y hubo otra que se casó con la Torre Eiffel.
Jodeme.
Te juro. Así que existe la parafilia, que es la sentir afección y atracción sentimental o emocional hacia una cosa.
Buenísimo.
Y esto es lo que le pasó a Tracy Emin, que para mí no es tan así. Para mí es como dice Matías K, es más un
acto performático, simbólico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero muy interesante. ¿Qué me lo trajiste, Victory?
Después
interesantísima esta nota.
Que por ahí a la tía de Marta esto le va a interesar.
A ver.
Porque habla de un museo de la caca.
No. Bueno, te pido que seas no soes, porque la tía me enoja.
Se llama National Poo Museum y está ubicado en el zoológico de la isla de Wight en Gran Bretaña.
Che, qué ganas de hacer un museo de la poo.
Bueno, entonces, ¿qué hicieron? En bolitas de resina, un conjunto de artistas que son de la Artist Collective Eccleston George, que es no sé si es una escuela o una universidad, una agrupación, hicieron como una muestra de cacas de distintos animales, humana, y hasta hubo una, hay caca fosilizada de dinosaurios que se la donó un museo arqueológico. Y la metieron en bolitas de resina, se tomaron todo el trabajo de hacer este proceso,
esta muestra.
Y la pusieron en una muestra.
Sí.
La muestra, además de contarte cómo es, son las diferentes cacas de los distintos tipos de animales, por la alimentación, por la vida que llevan,
por el tamaño,
formas, tamaño, grosores. Además, todo esto que ellos te van contando, te lo cuentan en inodoros. Hay como una muestra de inodoros de todas las etapas.
Está súper divertido, en un punto.
Entonces vos, para leer, ponele cómo es la caca de la llama, levantás la tapa del inodoro y lees ahí toda la descripción de la caca de la llama. Esto está hecho en esferas de vidrio que contienen ejemplares de heces de diversa índole y hay inodoros vintage, esto que te estaba diciendo.
¡Ah, qué buena onda!
Está muy divertido. Hay folletos instructivos, tienen una página de Twitter y tienen página de internet. Es muy divertido.
Mira.
La verdad que me pareció piola. Y además parece que lo van a exhibir en distintas partes de Inglaterra. Esto va a ser una muestra itinerante que ahora empieza ahí, en el museo, en el zoológico de la isla de Wight. Y se llama National Poo Museum.
¿Vos sabés que yo hice algo con la caca una vez?
¿Sí?
Mira.
¿Pintaste? Mi hijo pintó la pared del baño cuando era chiquito.
Bueno, los niños suelen jugar con la caquita. No, yo digo que yo tenía hace relativamente poco mi barrio contaminado de caquitas de perro. Y en toda la gente que pasaba por mi vereda y dejaba una caca de su perro, yo les ponía un cartelito.
¿Ah, sí?
Pero la caca.
¿A la caca? ¿Para
la
que
caca
la reconocieran después cuando volvían?
No, bueno, ponía, por ejemplo, señor vecino, su perro, su caca.
Sí.
Levante la caca.
Sí.
Entonces, vos sabés que la gente sacaba fotos.
¿Ah, sí?
O sea, porque mi vereda se transformó en cacas de perros con cartelitos.
Hiciste como una muestra, sí.
Exacto. Bueno, debo reconocer que a partir de eso dejaron un poquito menos de caca, pero después vuelve. Pero interesante ese, sí, hacer una muestra de inodoros y caca, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte está divertido cómo lo presentan. Porque, por ejemplo, una de las publicidades decía, venga a hacer... En realidad en inglés era un juego de palabras.
Sí.
Poo at the museum, que quiere decir haga caca en el museo, pero a la vez es caca en el museo.
Ah, ok.
De palabras.
Entiendo.
Y otro que dijo, visité la muestra y fue una mierda. Son como, es divertido.
Claro, es divertido. Es una
muestra. Tía Marta, sí, me parece que está...
Bueno, yo leí el libro de Dominique Laporte que se llama Historia de la Mierda, que me lo regaló Federico Cuxo. Y es un libro muy interesante porque hace un análisis histórico sobre la relación del hombre con la caca. Y es muy interesante. Y con esto de los inodoros, hay muchas situaciones durante la historia donde uno empieza a entender cómo era. Antes, por ejemplo, los reyes iban con gente al baño.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, y no había un baño, era una especie de salón donde el rey se sentaba y estaban todos los sirvientes alrededor,
charlándole
y hablándole mientras él hacía sus necesidades.
Ahora te vas con la revista, él se llevaba a la gente.
Bueno,
con
el celular.
Yo a veces me llevo el celular.
El celular.
Sí. Bueno. No, nada, quería contar eso.
No, bueno, y también hay algo. Las madres, hablando de patrones y todo eso, en los estadios del bebé, hasta que el niño cumple 3 o 4 años, el tema de conversación básico de una madre es la caca del bebé.
La caquita del bebé.
Y es algo... ¿Vos sabés que las madres no leen eso? No leen que es realmente no interesante para otro escuchar que el bebé hizo caca o no. Pero también entiendo que debe ser una preocupación.
Y es un poco.
¿No?
Sí.
Como que... Yo creo que una madre...
No retiene. Hay un momento en los que los chicos retienen demasiado, entonces se les hace el bolo fecal, etc. Pero no voy a hablar del tiempo.
No, pero hay como una fantasía ahí.
No sé si
hay
fantasía, hay como preocupación.
Como una preocupación, sí. Claro. Pero claro, hay una fantasía como de algo tremendo que pasa.
¿Pero charlarlo con todo el mundo? Yo no sé. Hay un...
Bueno, vos sabés que parece ser que sí, que hay un tema de conversación entre las madres que es... La diferencia entre las distintas cacas de los bebés.
No pasé por esa etapa. Pasé por otras.
Victory, por suerte. Pasé pero parece
por otras.
Que las minas
fui,
sí.
Creo que tuve otras etapas de madre hincha pelota, de primeriza. De mandar foto de mi hijo cada rato.
Bueno, pero que hablabas con otras madres, eso que me refiero.
No me acuerdo, habré hablado de la caca.
Mira, yo creo que sí, que habrás hablado con otros.
Pasó mucho tiempo y no me acuerdo. Pero
puede ser que unos...
Pero lo pude haber hecho, sí.
Sí, porque parece que eso es como una especie de obsesión de las mamás de bebés. Sí. Bueno, contame un poquito qué pasa con el horóscopo, Victory.
Que estamos con el sol en Aries.
¿Qué significa?
Que estamos en el momento del signo de Aries.
Uh-huh.
Y es un momento para cambios. Y esto se potencia porque tenemos la luna en Tauro.
¡Apa!
Luna nueva. Luna nueva en Tauro, más el Sol en Aries, junto con Urano en Aries también, es una etapa para cambios. A veces los cambios son incómodos, resultan incómodos, ¿viste?
Sí, es verdad.
Sí, yo te digo, por ejemplo, en mi equipo de hockey tenemos un entrenador nuevo y eso nos está atrayendo un poquito de...
Uno tiene que estar listo al cambio, porque si no uno lo resiste habitualmente.
Sí, sí, sí. Tenés razón. Es difícil, pero está bueno cambiar. Está bueno, es divertido. A mí me divierte.
Sí, te genera otra dinámica.
A mí el tema de siempre lo mismo me aburre. Necesito cambiar cada tanto. Pero bueno.
En esta etapa es favorable entonces.
Sí, es favorable para el cambio. Vamos, cambiamos de trabajo, de novio, de chongo, de amante, de lo que sea.
Bien, muy bien.
Tía Marta.
Aprovechó un cambio.
Aprovechá. Este es el momento.
Bien. Y te quiero preguntar otra cosa.
Sí.
Buenísimo lo del cambio.
Sí.
Escucha, ¿qué chongo de la semana nos trajiste?
Les traje uno que me mandó Poppy, mi amiga Poppy.
Poppy, una genia, Poppy la conocemos, sabemos que es cachonda.
Es cachonda.
Poppy es cachonda.
Es cachonda, es futbolera.
Poppy. Nos escucha Poppy, ¿no?
Nos reescucha.
Poppy, te queremos.
Te queremos. Poppy es hincha de River.
Apa.
Pero me mandó un chongo de Racing.
¿Posta?
Sí. Un chongo que se llama Iván Pichut, un rubio, Iván re lindo.
Pichut.
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 Pichut. Con doble L.
Con doble L, Pichut.
¿A qué te suena Pichut? Yo sé que es el capítulo de la tía Marta.
No puedo decir. En el capítulo de tía Marta me suena eso que tiene el hombre.
Bueno, parece que Pichut coincide con Pichut.
Bueno, pero le podemos decir a tía Marta que lo googlee.
Sí, googlealo porque parece que es famoso por ser un digno Pichut.
Es un señor dotado.
Sí, un señor dotado. Aparte de lindo, es un rubio muy lindo. Matías K va a poner la foto en...
La va a subir a Facebook.
Del Chancho Macho, Iván Pichut, de Racing. Venimos con los chongos futboleros. ¿Qué va a hacer? Nos gustan los
futboleros. Porque siempre
¿qué
nos
va a hacer? Sí.
Siempre nos gustó más el chico de barrio.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Víctor, ¿y vamos cerrando?
Vamos cerrando.
¿Tenés algún saludito?
Yo voy a saludar a... bueno, ya la saludamos a Romy Smith.
Romy, que es nuestra musa.
Colo,
que lo queremos un montón.
Sí, voy a saludar a Apunte, que me vino preguntando Apunte. Si grabábamos, no grabábamos.
Apunte, que lo teníamos abandonado. Apunte, te tenemos abandonado, pero te recontra queremos y siempre estás acá presente.
Siempre estás acá presente.
Bueno, a Diana Sorkin.
Diana Sorkin.
Esperemos que Cosmonautita, que es mi alma gemela,
sí,
nos escuche.
Es una gente nueva.
Y la Libélula, que también la quiero un montón. Sí. Esperemos a decirle a la Libélula que le mandamos, si no nos escucha, que nos empiece a escuchar a partir de hoy. La Libélula, te queremos decir que este es el capítulo dedicado a la tía Marta, con lo cual estamos mucho más serios.
Sí.
¿Sí? En otros vamos a hacer los sueces y maleducados.
Y le avisaremos a la tía Marta que no nos escuche.
Sí, tía, apagalo. Tía, apagalo o escúchalo en casa con otras cosas. Tenemos música, ¿no, Victory?
Sí.
¿Qué tenemos, Matt?
Nos vamos con Manner of Words de East Indian Youth.
Ay,
Victory, te tomaste mi copete. Bueno, nos vamos entonces con
Manner of Words de East Indian Youth.
Listo, nos vamos. Chau, amigos.
Chau. Chau, tía Marta.
Turn this dull road down. I hear it all the time, and I know now. It soon becomes a shrill clarion, and I can't carry on any longer. Of the earth in the manner of words, all reasons to breathe, all reasons to see, they are gone away again. Listen out for the call of an inaudible law. Pull me. this burden I've contrived. We'll give its sorry self to the wolves, clamber over the walls that surround it. But it will never leave me alone. It's a case now of how to suppress it.